Mira, nosotros, a pesar de este incendio comenzó el 5 de marzo y a pesar que hoy es la fecha que estamos, todavía sigue humeando, hay troncos prendidos, está de guardia ceniza, el personal, si bien ha llovido, ha hecho mucho frío, el personal sigue recorriendo los sectores y todos los días se encuentra con columnas de humo o vecinos que llaman. Así que todavía este incendio que comenzó el 5 de marzo sigue en algunos lugares todavía con fuego.
Sí. Y ustedes llevan a cabo esto que denominan guardia de cenizas. Esto es recorrer el lugar y tratar de apagar estos troncos que todavía están echando humo.
Sí, sí, esa es la guardia de cenizas, recorrer, caminar el perímetro, que es muy grande. Hoy tenemos la superficie afectada de 233 hectáreas, así que es un perímetro muy grande, lo que cual es, hay que recorrer todos los días, a pesar que ayer llovió y cayó una, vemos el piltri con nieve, pero hay todavía en algunos sectores fuegos subterráneos, que nosotros les decimos, ¿no? Algunos troncos, y esas son las recorridas que se hacen todos los días.
Bueno, se hacen las recorridas, supone también esto que hay cierto riesgo, ¿no? De que se reaviven algunos sectores.
Sí, como decís vos, sí, porque quedaron islas dentro de lo quemado, quedaron islas que no se han quemado. Eso es lo que se recorre, que no tenga mucha actividad, así que bueno, la gente a partir de las 13, cuando aumenta un poco la temperatura, sale a recorrer el perímetro, pero bueno, también la gente nos llama, que está buenísimo, si aparece alguna columna siempre, y entonces ahí la guardia de la mañana sale a recorrerlo también en los lugares.
Antes del incendio, el lugar, digo, con la vegetación, estaba muy sucio, había mucho residuo, mucho combustible. Te pregunto esto en relación a la voracidad que tuvo el incendio, la rápida expansión que tuvo.
Sí, como decís vos, había mucho combustible en el terreno, pero también esto hizo que el viento que hubo justo ese día, y también el domingo a la noche, antes de entrar este frente frío que sabíamos que íbamos a tener, fue mucho el viento que hubo, entonces la propagación de fuego, más el combustible, fue muy rápida.
Vos decías, la superficie afectada fue de 230 hectáreas. ¿Pertenecientes a quién? Porque se habla mucho del INTA. Sí.
Es todo reserva, es todo dentro de la reserva, casi Loma del Medio, sí. Es propiedad del INTA.
Y ahí también se han registrado conflictos en cuanto a que hubo ocupación de tierras y demás. Esto lleva años atrás. Y para eso, ustedes, digo, ¿mantienen algún tipo de relación con las poblaciones de ese lugar en cuanto a prevención, si es que se han visto afectadas, ¿no? Porque hasta donde sabemos, solo una vivienda se quemó.
Sí, miren, eso como es propiedad del INTA, nosotros, si bien siempre hacemos aperturas de camino, habíamos hecho aperturas de camino, alguna senda, algunos caminos abiertos, y bueno, como decís vos, desgraciadamente se quemó una vivienda, las condiciones climáticas que habían, el primer día se pudo trabajar en ese lugar, después el segundo día ya el personal no pudo ingresar, pero bueno, lamentablemente se quemó una vivienda, pero podría haber sido por las condiciones que habían y por las ráfagas de viento que hubieron, sobre todo el lunes, cuando se dio el aviso que empiecen a evacuar, hubiesen quemado muchísimas viviendas porque sí. Llevaba todo como para bajar hacia los lagunos de los Juncos, donde hay muchas casas, y sobre todo para la Loma, porque las condiciones climáticas que había, en las condiciones que se trabajó, ¿no? Sobre todo el personal, todo lo que se arriesgó el personal que estaba trabajando, todo el personal del SPLI, todos los voluntarios que habían en ese momento ayudando. Las condiciones climáticas eran totalmente favorables, pero bueno, algo había que hacer porque amenazaba, estuvo muy cerca de amenazar. La primera casa quedó a 240 metros del donde se terminó el incendio.
Sí, sí, uno a partir de los informes que ustedes brindaban día a día y cómo iba progresando y el trabajo que venían haciendo en el incendio, uno pensaba que, bueno, se la sacó bastante barata, ¿no? A partir del laburo que hicieron ustedes y la gente que voluntariamente se acercó a trabajar.
Sí, como decís vos, Walter, se la sacó dentro de todo barata. podría haber sido más catastrófico que el incendio, sobre todo hasta el de Golondrina, porque había muchas casas y uno no sabe ni está metido dentro del bosque, donde hay un caminito para entrar a la casa y está totalmente rodeada de bosque. Entonces hubiese sido lamentablemente lo que hubiese pasado si no se tomaban y haber trabajado en las condiciones que se trabajó.
Julio, hay lugares que uno entiende que son bastante críticos porque no hay agua, por ejemplo, y ustedes hicieron o vienen haciendo desde hace años tratar de instalar reservorios, cosa que si se registra algún incendio haya un primer ataque que impida que se propague rápidamente. En la zona esta, ¿qué características tiene en cuanto al acceso al agua?
Mira, ahí en el lugar que hubo el incendio, prácticamente se habían hecho unos reservorios, pero bueno, no se alcanzaban a terminar. El despliegue ha hecho muchos reservorios, y los cuales sigue haciendo, todavía está trabajando en este momento en la zona de Foyer y Manso, y mucho material de eso que dio el despliegue por los proyectos y todo eso que elabora el área técnica, mucha gente andaba con esos equipamientos, así que bueno, pero se siguen construyendo pozos, se siguen construyendo tanques australianos. En este momento se armó un tanque desmontable en la zona un poco más abajo del Pitre, porque las condiciones tampoco hay, a pesar del tiempo, ¿no? Estaba todo muy seco, así que sí. Es un tanque desmontable que se arma y se desarma en cualquier lugar.
O sea que eso les da la posibilidad de poder trasladar agua de un lugar a otro y tener esa seguridad de que cuentan. Porque ¿cuántos litros tiene este tanque desmontable?
Y ese tanque debe tener como 17 mil litros, donde hasta un helicóptero con el Ibalde puede operar, lo cual se instaló ahí con 5 o 6 tramos de manguera. Justo venía de un arroyito, así que pudo llenar, y en este momento, la cual en este momento está lleno.
Vos hacías referencia que hay lugares que son bastante complicados porque hay senderos muy muy chiquitos, muy angostos y además mucha mucha vegetación. Esto parece indicar que se hace necesario algún tipo de ordenamiento en algunos lugares donde se abran, no sé si calles, pero lugares donde los móviles puedan llegar y también quienes operan en este servicio de apagar los incendios. ¿Conocés si hay algún tipo de propuesta en algunos lugares como para que esto ocurra? Porque también funcionaría como una suerte de cortafuego, ¿no?
Sí, mira, nosotros siempre lo que apuntamos y tenemos como referencia, y que hemos trabajado y seguimos trabajando, y a pesar de que cuando hubo este incendio se llenaron reservorios y se abrió picada en Loma del Medio, es un lugar muy complicado porque los caminos son muy angostos. Los cables sobre todo cruzan el camino, donde los camiones que nosotros usamos son muy altos, entonces es un peligro, sobre todo los cables y los caminos tan angostos que hay, la cantidad de combustible que hay en el lugar.
Sí, durante el incendio hubo vecinos que registraron que había máquinas que aparentemente son de Lago Escondido o alguna concesión que dio el Lago Escondido, porque estaban haciendo un electroducto en creo que en la zona de Loma del Medio. ¿Ustedes tuvieron conocimiento sobre eso? Porque muchos vecinos estaban alarmados por esta cuestión, porque impedía el tránsito y la operatividad, al menos de los voluntarios. ¿Ustedes tuvieron algún tipo de inconveniente con eso? ¿Si sabían que se estaba haciendo esa obra y que podía causar inconvenientes a la hora de operar en la zona?
Sí, sabíamos que se estaba haciendo un trabajo y de cuales nosotros no tuvimos ningún inconveniente. Y también se pidió ese día, lo que digo, de esta empresa, ¿no? No sé de quién sería, pero nosotros desde el SPLIT y toda la gente que de las instituciones no tuvo ningún inconveniente mientras ellos realizaban el trabajo. Y también justo si vieron ese día trabajar una máquina y dejar agua en algunos reservorios de Loma al Medio, fue a pedido nuestro con una reunión que tuvimos los días anteriores con el intendente. Entonces se repasaron algunos caminos sobre cuales a nosotros nos dan la tranquilidad para poder entrar, y se llenaron algunos reservorios de agua y se enripiaron algunos sectores también con a pedido nuestro con el intendente en la reunión que tuvimos.
Bueno, se sabe que, o por lo menos se destaca, que ha habido una fuerte inversión en cuanto a material que fue destinado al SPLIF, al combate de incendios forestales. Pero también a veces queda en evidencia que la cantidad de combatientes con los que cuenta el SPLIF, de acuerdo a la dimensión que tenga un incendio, no resultan suficientes. ¿Esto es así o es solo una versión que ha circulado?
Mira, Walter, cuando hay un incendio de esta magnitud o como las que hemos tenido, nunca te alcanzan los recursos. Vos fíjate que nosotros habíamos tenido un incendio en la Cuesta del Ternero, habíamos tenido un incendio y habíamos tenido otro a la vez, al mismo tiempo en Río Joyendo, tuvimos que armar un campamento. Sí, es cierto que nos faltan combatientes. Nosotros tenemos, siempre todos los años hacemos un pedido de combatientes, de los cuales la provincia a veces se tarda en esto, vamos a decir que sí se tarda, pero todos los años hacemos un pedido, pero tenemos también al alcance, por suerte tenemos la Brigada Nacional, que a muy pocos minutos de los llamados estuvo en el lugar del incendio, y las otras brigadas vecinas, que a pesar que ellos también tenían sus incendios, nunca dejaron de colaborar con el SPLIF en el incendio en la de Loma del Medio, ni nosotros con ellos tampoco, siempre con algún camión, algún requerimiento, mientras se podía, siempre se estuvo colaborando.
O sea que se llevó adelante una tarea coordinada que tuvo su efecto, ¿no?
Sí, también fue rápidamente combatiente del Espíritu Bariloche, que estaba a su alcance con esa, sobre todo para después hacer los trabajos que se tuvieron que hacer, y sobre todo la gente de Bariloche y de Conesa estuvo un tiempo, unos días más, para recorrer y afianzar las líneas, y ahora nosotros desde el Esplie del Bolsón con una guardia mínima se recorre el perímetro, y como te digo, hay un siempre, ahora había un personal nuestro apostado en el, como lo llamamos, torrero, o las cámaras donde saltan las columnas, así que rápidamente el personal va al lugar, pero a partir de las 13 todos los días una guardia recorriendo el lugar siempre hay.
Sí. Cuando se registró este incendio grande ahí en la Cuesta del Ternero, yo no sé si hablé con vos, con Nico o con Jorge, con tus compañeros, que trataron de organizar o ponerse de acuerdo, llegar a consensos con los pobladores, como para que los pobladores colaboren y no terminen siendo o presentando dificultades a la hora que ustedes están trabajando. Y en esa oportunidad me decían que esto ha sido muy efectivo, pues se le ha dado herramientas como para realizar un primer ataque cuando se genera un incendio. Y lo que se vio en el incendio de Loma del Medio es que hubo muchos voluntarios trabajando. ¿De qué manera pudieron coordinar eso? Porque a veces en el afán de ayudar se termina entorpeciendo la tarea. Si han tenido situaciones de ese tipo y si pudieron trabajar bien con aquellos que estuvieron dispuestos a hacerle frente al incendio.
Sí, mirá, como decís vos, se pudo coordinar mejor este incendio de la Loma, y la cantidad de gente que voluntaria que hubo, grupos que ya están armados y que, como te decía, desde el SPLIF se le ha dado un equipamiento y un mínimo de capacitación, ¿no? Y sobre todo en seguridad. Y se pudo, y siempre el personal que fue ayudar, ya sea de las brigadas de Magín, de voluntarios, siempre buscaban a alguien del SPLIF para ver qué se podía hacer, y desde el SPLIF se le daba siempre alguna tarea, y creo que fue muy efectivo, porque mucha gente trabajando, gente que sabe trabajar con motosierra, con pala, con todas las herramientas, así que fue mucho más organizado.
Sí, no, pues pensaba, ¿no? Porque casi como una cuestión de que hemos naturalizado que siempre la temporada de incendios vamos a tener algún tipo de incendio. A veces de menor o mayor magnitud, pero siempre existe el riesgo. Vos decías que, bueno, ante un incendio grande nunca van a alcanzar la cantidad de operarios que tienen las distintas fuerzas que se ocupan del combate del incendio. Y uno entiende que si una comunidad está organizada medianamente, y recibe órdenes de los que saben que son ustedes, pueden ser de gran ayuda. Esto en el sentido de que un incendio no se propague de la manera que se han propagado algunos, ¿no? Por lo menos con las medidas de seguridad, hacerle frente a eso y por lo menos que retarden la propagación. ¿Ustedes tienen el mismo pensamiento en este sentido? Que la gente tiene que estar, primero, llevar adelante tareas de prevención, como es limpiar los terrenos y demás, y también es tener algún conocimiento de cómo actuar frente a que se desate un incendio.
Sí, ya hemos tenido alguna reunión entre personal nuestro del SPLIS, y sí, sabemos que hay mucha gente, y está bueno organizarlo, porque como decís vos, ante un incendio nunca alcanzan los recursos, y más si tenés por ahí, ojalá no, pero uno o dos incendios a la vez, donde tenés que repartir los recursos. Entonces creo que sobre todo trabajar y charlas sobre el tema de seguridad, uh-huh, es lo principal en los incendios, porque en Loma del Medio después fue la cantidad de el viento que hubo y la cantidad de árboles. Entonces el tema de seguridad es lo principal, por eso se le pedía a la gente que no entre al lugar del incendio por el tema de seguridad, sobre todo la caída de árboles.
Claro. La última pregunta que te hago, en todo caso, es que nos des a nosotros y a la audiencia alguna recomendación de qué tareas se pueden hacer en este momento, durante el invierno, como para tratar de prevenir, si es que se produce algún incendio o que sea de más chico, ¿no? Tratar de evitarlo en principio, que no haya incendios y que si se registra, uno tenga algunos recaudos como para que eso no se propague. ¿Qué pueden hacer los vecinos y las vecinas en esta época? Que, bueno, va a bajar la temperatura, vamos a entrar con lluvias y demás.
Sí, mira, nosotros siempre recomendamos y desde el SPLIS se recomienda y se trabaja ahora a partir de que termina la temporada en el tema de apertura de camino, de mantener siempre limpios alrededor de las casas. Pero bueno, como te digo, habría que esperar unos días más para empezar a hacer este trabajo, y que no en este momento, como están todas prohibidas las quemas todavía, uh-huh, en la jurisdicción del Bolsón, esperar a que se largue desde el SPLIS, que se avise que están abiertos los permisos de quema para empezar a limpiar los terrenos y sobre todo alrededor de las casas, sobre líneas eléctricas. Porque en este momento quedaría todavía quedaría material, no se podría quemar. Hay mucha gente que por ahí ve el cerro, estamos con nieve y ya,
claro,
puede empezar a quemar, pero no. En la jurisdicción del SPLIS está totalmente prohibida la quema, y esperar hasta que se abra el permiso de quema para... Y también el permiso de quema trae recomendaciones, no es solo que uno va al SPLIS y te dan el permiso y te vas con el permiso, sino trae recomendaciones,
sí,
sobre todo no quemar días de viento, no abandonar las quemas. Entonces estaría bueno eso, esperar que el SPLIS habilite estos permisos y ya y empezar a hacer estos trabajos.